porque como se ha compartido y como hay ese reconocimiento en el corazón de los hermanos, de tanto como nos está dando el Señor, y algo que nos dice el Señor es que seamos agradecidos a Él, a su bondad, a ese cuidado, a ese celo que tiene por nuestras almas diariamente, siempre. Es algo tan precioso, ¿verdad? Y habíamos estado hablando de lo que es la verdadera elección de filiación. Hemos visto algo en personas que vivieron, que quisieron ser hijos y que siguieron exactamente los pasos, las pisadas de sus padres espirituales, hasta en los más mínimos detalles, porque habían recibido ese derrame de su padre espiritual, que en este caso era también padre biológico, padre físico, como fue el caso de Abraham con Isaac y de Isaac con Jacob. Y lo grande y lo hermoso que es poder llegar a abrir por completo el corazón y vivir esa filiación y ese amor filial. Y como siempre, la plenitud de lo que es el amor filial está en el Señor Jesús. Y como tantas veces hemos compartido en su palabra, sus propias declaraciones, en Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ese no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo. Es muy tajante, muy incluyente, muy total. No puede el Hijo hacer nada desde sí mismo. Es la total dependencia del Padre en todo. Y en ese mismo capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada desde mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 8:28 les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es para que aprendamos lo que es la verdadera filiación, ¿verdad? Claro, es filiación al Padre celestial, a Dios. Pero la filiación está en todos los ámbitos de paternidad y filiación espiritual, ¿verdad? En el capítulo 12, pues el Señor dice: porque yo no he hablado desde mí mismo, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el capítulo 14, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y yendo más adelante en la vida del Señor Jesús, hemos estado considerando su entrega en la cruz. Antes, Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y en un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Esto es maravilloso porque es toda la vida del Señor Jesús, cada día su andar, no hablaba nada desde sí mismo, no hacía nada desde sí mismo, sino todo lo que oía al Padre, lo que el Padre le daba a decir, eso es lo que decía, y buscaba siempre en todo agradarle siempre y hacer su voluntad. Recibir, conocer su voluntad y hacerla, hasta llegar al punto de Getsemaní, donde esa voluntad del Padre le llevaba a su entrega y a recibir pues todo el proceso de acusaciones, de insultos, de maldiciones, de desafíos, de golpes, de azotes y la cruz. Y además a recibir nuestros pecados y la ira de Dios sobre él y la maldición de Dios sobre él y la separación del Padre, todo esto él sabía que estaba ahí, que era ya algo que iba a suceder, una cosa detrás de la otra, a partir de momentos, porque una vez terminó de orar ya estaban los que venían a buscarle, ¿verdad? Así que ese decir hágase tu voluntad, esa es una maravilla. Esa es la filiación total, ¿verdad? El Hijo abrió el corazón para que el Padre derramase en él todo lo que él sentía, vivía y quería, y eso es lo que sintió, vivió y quiso el Señor Jesús. Esta es la verdadera filiación, y no es más que una fuente de la paternidad que es Dios. Si no entendemos esto, se nos escapan tantas cosas en la vida, ¿verdad? Así que hemos estado viendo también, como vimos este último día, detalles en Isaac, cómo abrió los mismos pozos que había abierto su padre Abraham y los llamó por el mismo nombre que los había llamado su padre Abraham. Esto hoy en día parece una cosa torpe, que no tiene sentido, ¿verdad? Porque si mi padre ha hecho esto, yo soy más moderno, mi padre es más antiguo. Ahora yo utilizo estas cosas diferentes, yo llamo las cosas por otro nombre. Vemos dónde está, ¿no?, la diferencia de la verdadera filiación, porque la filiación verdadera va hasta Dios por medio de los padres espirituales, va a Dios. Entonces el que se queda en su padre espiritual es que no ve nada, porque entonces está siguiendo a un hombre, no a Dios. El que va hasta Dios, entonces, es el que recibe la verdadera filiación de Dios a través de su Padre espiritual. Y hay una unión total, ¿verdad? Pero entonces todo el sentir, todas las cosas son exactamente las mismas como vemos en el caso de Isaac, ¿verdad? La obediencia, ¿verdad? Es algo tan hermoso. William Law escribe, tú tienes que considerarte a ti mismo como un ser que no tiene otro negocio en el mundo más que ser lo que Dios quiere que tú seas. No tener deseos, no buscar fines propios, sino llenar ese lugar y actuar aquella parte que ha ordenado el placer divino. Pensar que tú eres tuyo o que estás a tu propia disposición es tan absurdo como pensar que tú te has creado a ti mismo. También una cita de Darby. El espíritu de obediencia es el gran secreto de toda piedad. El origen del mal desde el principio ha sido la independencia de la voluntad. La obediencia es el único estado legítimo de la criatura, de otro modo Dios dejaría de ser supremo, cesaría de ser Dios. Donde hay independencia hay pecado. No hay excepción en la cual debamos hacer nuestra propia voluntad, ya que así no tenemos la capacidad ni de juzgar rectamente nuestra conducta ni de presentársela a Dios. La libertad del santo no equivale a licencia para hacer su propia voluntad. Si algo hubiese podido quitarle la libertad al Señor Jesús, Esto hubiese sido impedirle su obediencia continua a la voluntad de Dios. Todo lo que se mueve en la esfera de la voluntad humana es pecado. Somos santificados para obedecer. La esencia de la santificación es no tener voluntad propia. La verdadera esclavitud consiste en ser esclavizados por nuestra propia voluntad. La verdadera libertad consiste en dejar nuestra voluntad completamente de lado. Sabemos que es así, sabemos que dejarla de lado no significa quedar al aire, sino entregarla al Señor para que Él llene nuestra voluntad con la suya. Esto es lo que vivió el Señor Jesús, y esto es lo que nos llama también a vivir nosotros. Así que cosas que nos acostumbramos a oír y a oír y a oír y no llegan a nuestro corazón y no cambian nuestras vidas, son problema para la persona, para la familia y para la congregación. Y es muy importante entender esto, que hemos hablado bastante de la paternidad y de la filiación. Tenemos el ejemplo tremendo de Abraham, cuando el Señor le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo esta experiencia que no podemos de ninguna manera sentir lo que tuvo que vivir y sentir Abraham, ¿verdad? Pero él fue, sabemos, con su hijo, le llevó al lugar donde Dios le dijo y lo puso sobre el altar, lo puso sobre la leña, y lo dejó allí y tomó el cuchillo para ofrecerlo en sacrificio, ¿verdad? Y tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo la paternidad? Estaba obedeciendo al Padre Eterno y entendiendo que su paternidad para con su hijo era la total obediencia a Dios y al propósito de Dios. Tremendo para poder eso, meterlo dentro, pero lo vivió así. Pero eso no es más que un tipo que nos dio el Señor, porque Dios entregó a su hijo por todos nosotros. Es algo tremendo. ¿Para qué entregó Dios a su hijo? Para cumplir el propósito eterno en su corazón de salvarnos. Pero para ello tenía que entregar a su hijo. Para el cumplimiento del propósito alto de Dios, entregar Abraham a Isaac y entregar Dios al Señor Jesús. Algo que nos desborda por completo, pero que es así, lo tenemos en la Escritura, ¿verdad? Así que la verdadera paternidad es la total obediencia a Dios por encima de todos los sentimientos y de todas las cosas que puedan unir, aún espiritualmente, a un padre con un hijo. Esta es la verdadera paternidad, ¿verdad? Hay un texto que cita Amy que dice: un precio ha de ser pagado. Más pronto o más tarde, las palabras de nuestro Señor, registradas en Lucas 14:26, tienen que ser registradas en la vida. El discipulado incluye la subordinación de las relaciones humanas a las reclamaciones del Señor mismo. Hay una espada que traspasa aún a la división, separación del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Esto es eso. No puede ser evadido. La evasión nunca conduce a la bendición. Escoge, dijo una voz en el oído de uno a quien esta espada estaba traspasando. Escoge si aquellos a quienes amas van a conocer todo lo que yo quiero ser para ellos, o si ellos han de perder lo mejor porque en su lugar te tengan a ti. Cuando vino la tentación urgente de apartar esa espada de otro, o al menos embotar su filo, la palabra fue la misma: haz eso y seguirá una gran pérdida, ninguna ganancia habrá. Y son cosas que han vivido también, como siempre aprendemos de los que nos han precedido y han andado en verdadera comunión con el Señor y han tenido esa intimidad y han recibido del Señor instrucciones fuertes. En Lucas 9:23 dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. En Lucas 14 también nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay una cita también, o unas citas, de Studd. Dice: cada verdadero cristiano es un soldado de Cristo, un héroe por excelencia, más bravo que los bravos, burlándose de las blandas seducciones de la paz y sus a menudo repetidas advertencias contra la dureza, enfermedad, peligros y muerte, a los que él tiene entre sus íntimos amigos. El cristiano, de otra manera, es un cristiano de chocolate, diluyéndose en agua y derritiéndose al olor del fuego. Ellos son dulzuras, bombones, caramelos, viviendo sus vidas en un plato de cristal o en una caja de cartón, cada uno cubierto con su blando vestido para preservar su querida, pequeña, delicada constitución. Seguid al compás, héroes cristianos, no vayáis nunca a la guerra, deteneos a cuidar los bebés que están jugando sobre el piso, limpiadlos, vestidlos, alimentadlos 40 veces a la semana hasta que se pongan gorditos, como pudines, por así decirlo. Bueno, alguna de las... tiene unos textos largos, Studd, pero por citar algo. Y también ver la falsa paternidad, ¿verdad? Y tenemos que ser alumbrados por el Señor en cada aspecto de nuestro vivir, porque si no, simplemente oímos y qué bien. Y poco a poco se va perdiendo todo el sentido de la intimidad con el Señor y la verdadera obediencia a su palabra. Y eso daña del todo. Daña a las personas, daña a las familias, y enfría y aleja del Señor, ¿verdad? Para mal de todos. Así que es bueno tener el oído abierto. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En el capítulo 22 y 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En el 23, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En el capítulo 29, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Todo esto para entender también la paternidad, lo que es el único amor a los hijos es obedecer al Señor para el cumplimiento de su propósito en los hijos. No es arropar a los hijos y hacerlos propios. Eso no es la verdadera paternidad, eso es falsa paternidad, ¿verdad? En Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora pensemos, porque esto se ha ido relajando tanto y se ha ido diluyendo tanto y perdiendo tanto, que se ha convertido en otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Dios te manda disciplinar a tus hijos con vara, hasta que esa disciplina llega a alejar la necedad del corazón de tu hijo. Pero tú lo alabas, lo adulas y le tratas como un príncipe o como una princesa. ¿Quién tiene razón, Dios o tú? Porque tú tienes responsabilidad directa sobre tus hijos y sobre lo que hagas y cómo te conduzcas. ¿Obedeces a Dios en el trato con tus hijos? Dios dice que la vara hará dejar la necedad del corazón de tu hijo. Pero si el hijo nunca se aleja, la necedad de él nunca se aleja, es que no estás usando adecuadamente la vara. Todo esto es espanto para esta generación. Una generación enfermiza, una generación rebelde al Señor, una generación apóstata, una generación afeminada. ¿Verdad? Pero esto es lo que Dios manda y somos sus hijos. Vamos a avergonzarnos de Él. Vamos a darle a nuestros hijos nuestro criterio en lugar de obedecer a Dios para con ellos. Eso llevará consecuencias fuertes en la vida de ellos, ¿verdad? Ahora, si tu paternidad o maternidad tiene más autoridad que la palabra de Dios, tu hijo o tu hija, antes que obedecer a Dios, buscará siempre refugiarse y cobijarse en tu comprensión y en tus alabanzas. Estás tomando el lugar de Dios, apartando de Dios a tus hijos y atrayéndolos a ti. ¿Crees que tus sueños son más altos, mejores y deseables para tus hijos que la palabra de Dios? Estás extraviando sus almas. Cuando tengan verdaderas pruebas, no buscarán a Dios, sino a ti. Eso enorgullece tu corazón y tu amor propio a costa del extravío del alma de tus hijos. Esto es muy claro y se vive, y se ve, ¿verdad? Es así. Ahora, el que no ha sabido ser hijo, el que no ha abierto su corazón para la filiación, nunca podrá saber ser padre tampoco, a menos que se arrepiente, lo entienda y se vuelva al principio como todas las cosas en Dios, ¿verdad? Pero algunos que no han querido nunca ser hijos, nunca. Y muy claro. Y cada cosa que el padre ha hecho, han buscado algo para que no sea exactamente como la del padre, sino que sea distinta. Entonces nunca podrán obedecer a Dios en la educación de sus hijos, porque buscarán solo halagarles, complacerles y convertirles en el intérprete de todo lo que pasa, en el refugio de todos sus problemas, entre tanto que son muy pequeños. Después se van a encontrar con la voracidad de este mundo. ¿Y qué va a poder hacer un padre o una madre con esos hijos que están acostumbrados a buscar su refugio en ellos y no en Dios? Van a destrozar sus almas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. La vara de la corrección, la vara de la disciplina, ¿verdad? Entonces entramos otra vez en todas esas aberraciones y todos esos juicios desde el hombre insignificante contra Dios. ¿Por qué Dios me manda que yo castigue, que pegue a mis hijos y que le pegue con vara? ¿Verdad? Ay, eso me quebranta el corazón. Entonces tú no amas a Dios, ni le crees, ni sabes que eso es el único bien para tus hijos. Y que en hacerlo de otra manera, estás desviándolos. Estás construyendo un castillo, un sueño. Estás haciendo imágenes de ti para proyectarlas en tus hijos y apartándolos de Dios y haciéndote tú Dios, como hemos leído. ¿verdad? Elige. Si quieres que ellos reciban lo mejor o que te tengan a ti en lugar de mí. ¿Verdad? Bueno, son cosas, toda la vida es de Dios y toda la vida tenemos que considerarla, pero las familias, como en tantas ocasiones, en tantas cosas, nunca, si el hijo, si los hijos no han aprendido a respetar a sus padres y buscar la filiación, la identificación con sus padres y con sus elecciones y con sus pensamientos y con cada cosa, sus padres espirituales, ¿verdad? Entonces nunca van a poder educar a hijos, porque ellos nunca han querido ser hijos. Lo vemos, ¿no? Y si no hay una verdadera conversión del corazón y una vuelta de ese error, sus hijos llevarán una consecuencia fuerte, fuerte, fuerte en esta generación, en este mundo, ¿verdad? Y tal como está la sociedad y tal como está la cristiandad. Bueno, pensemos en estas cosas y abramos el corazón, porque hay familias, ¿verdad? Y las familias están compuestas de padres y de hijos, ¿verdad? Así que pensemos en esto, si de verdad queremos que el Señor Jesús sea nuestra elección, nuestro sentir, nuestro pensar en cada cosa y nuestra unión total a Dios y la búsqueda de que esa paternidad que Él quiere derramar en nuestro espíritu, en nuestros corazones para hacernos completamente hijos, si de verdad vamos a abrir el corazón en la total obediencia en cada aspecto y fase de nuestras vidas, o si simplemente ya estamos bien como estamos y oímos y volvemos a oír y nos quedamos totalmente indiferentes. Dios está amándonos tanto. Y hemos estado hablando hoy de la cruz, lo que el Señor tuvo que llevar en la cruz. ¿Para qué? Para que yo le desobedezca y desvíe a mis hijos y les interprete todo lo que los demás digan, para que solo me crean y sigan a mí, entiendan las cosas como yo quiero que las entiendan, porque yo nunca he obedecido a mis padres y nunca he respetado y recibido todo lo que ellos me han dicho y me he sujetado y lo he entendido como de Dios. Nunca he querido seguirles e imitarles en todo, ¿verdad? Pensemos esto, esto es parte práctica de nuestras vidas. Si no, venimos, hablamos, decimos grandes cosas y nuestras vidas siguen en desobediencia al Señor y nuestras familias siguen estropeadas y extraviadas, ¿verdad? Hay un nivel. Cuando a los hijos se los disciplina, tal como dice Dios, los hijos cambian, ¿verdad? Un hijo hace una cosa que es un disparate, que no la hagas, sigue haciéndolo, se le disciplina. Sigue haciéndolo, se disciplina más fuerte hasta que ese hijo dice, no, yo no quiero recibir ese palo, no lo hago más. Sin embargo, hay hijos que lo hacen, 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 sin parar, y encima reciben alabanzas de los padres. Estás enviándolos al mal para siempre. ¿Verdad? No los estás haciendo príncipes, los estás haciendo rebeldes, desobedientes, porque tú nunca has sido obediente realmente. Porque esto es así, son leyes que hay, ¿verdad? Así que tenemos también esas que no quisieron seguir la filiación y sabemos, conocemos a Absalón, a Adonías, y bastantes ejemplos que hay en la palabra del Señor, como estábamos viendo últimamente también en el tiempo de Jeremías, y cómo los propios hijos de reyes que habían sentido verdadero temor del Señor, que habían querido obedecerle y volver el pueblo a la obediencia, salieron completamente desobedientes y rebeldes. Como los de Ezequías, como los de Josías, ¿verdad? Es así. Así que es algo muy grande. Dios, como el Padre único y eterno, busca hijos y se derrama en sus hijos. Y a través de la abertura total y de la entrega total del corazón de sus hijos, Él trata a los hijos de sus hijos espirituales. Y así hasta que todo sea una unidad total de hijos de Dios unánimes. Sintiendo lo mismo, hablando lo mismo. No hay nada que buscar en este mundo. Entonces todas esas diferencias, ¿qué son? Bueno, yo soy así. Esta es la diferencia. Yo no quiero obedecer. Esta es la diferencia. Pongámoslo claro, ¿verdad? Pero después eso se transmite. Y fijaos, si se transmite a la primera generación, si el Señor no viene antes, ¿cómo será la segunda? Ya no habrá ningún temor del Señor, porque ¿y qué? Mi padre o mi madre me apoyan, ¿y qué? ¿Verdad? Bueno, pensemos en estas cosas, porque para que pudiéramos de verdad conocer a Dios, conocer a Cristo como nuestra vida, descendió del cielo, es muy grande. Fue a la cruz, es muy grande. Y ahora no hagamos pequeño e inútil todo lo que Él ha hecho, porque la palabra de Dios dice que la tierra que recibe la lluvia muchas veces y no produce fruto, o hierba o fruto, para aquellos que la cuidan y que la labran, pues malamente, ¿verdad? Malamente. Está siendo inútil y está a punto de ser maldecida. Pensemos, porque todo es algo. Dios es uno. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos conociendo. Y es conocerle como nuestra vida, como nuestro vivir. Y cada cosa, sujetarla a Él. Y donde no hemos entendido, volvernos a Él. Porque si no, todo aquello que hemos tomado por cuenta nuestra en desobediencia, vamos a transmitirlo inequívocamente a nuestros hijos. Pero ya han multiplicado. ¿Verdad? ¿Y qué podemos hacer si un hijo llega a una situación fuerte y no sabe buscar a Dios, sino buscar a su mamá? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a aconsejar? Si ya le ha enseñado que no hace falta todo lo que Dios dice, sino lo que la mamá dice o el papá dice. ¿Verdad? Pensemos en estas cosas, ¿verdad? Porque es parte de la instrucción y que cargan el corazón para que las familias puedan ser completamente sanas. Testimonio maravilloso del amor del Señor, de la veracidad de la palabra del Señor y de la obediencia del corazón a lo que Dios manda, por encima de todas las normas y de todos los prejuicios y de todas fundamentos de juicio de esta generación depravada. Lo vemos, ¿no? Uno puede decir, Señor, aquí tienes mis hijos, he obedecido en el trato hacia ellos. Es así, ¿verdad? Bueno, gracias al Señor por tanto que Él alumbra hasta lo más íntimo de nuestros corazones, de nuestras vidas y de su bondad y de su llamado a nosotros a la obediencia, obedecer, no dejarse llevar de sentimientos ni de películas, ni de cuentos, sino obedecer al Señor. No hay otra cosa que podamos transmitir a nuestros hijos, como nuestra obediencia al Señor en cada cosa de nuestra vida, en nuestro trato con ellos. Entonces ellos podrán imitarnos. Pero si nos imitan en nuestra rebeldía, en nuestra independencia, en nuestros caprichos, en nuestra manera de ser distinta de la obediencia a la palabra de Dios, ya es un desastre garantizado. Así que por amor a ellos, pensemos, demos gracias al Señor, porque nos alumbra toda la vida, cada cosa, cada instante, Y esa luz está en la palabra y está en la persona de aquel que es la luz, el Señor Jesús. Si es otro, no lo queremos. Pero si rindes el corazón del todo a Él, verás esa luz en tu vida y en tus hijos. Gloria a su nombre.